Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Predignator Geek. Bien, hoy es, martes, eso, ya ni me acuerdo. Hace ya unas 2-3 semanas que no grabo, hace ya bastante tiempo. Os tengo abandonados, no quiere decir que no haya grabado, porque realmente sí lo he hecho. El problema ha estado en que, pues, los que he grabado no me han gustado, falta de tiempo, bueno, lo que digo siempre. Ya dije que intentaré grabar más asiduamente, pero no ha sido posible. Pero vaya que, a ver si, bueno, intentaré grabar cuando pueda, no voy a prometer nada y hasta que será lo mejor. Tengo muchas cosas por comentar, muchos vídeos que hacer, muchos, bueno, aparte de eso, de cosas por comentar aquí en el podcast, temas de reviews, de cosas que he ido recibiendo, que lo voy a partir en varios podcasts porque no quiero hacer un podcast ahora de una hora y pico y solamente hacer uno y ya está, y al cabo de una semana voy a poder hacer otro, no. Prefiero hacer varios, uno de media horita comentando alguna cosilla y ya está, ¿vale? Lo primero de todo que quiero comentar en este podcast, dado que es una de las cosas más nuevas que tengo, de hecho la fui a recoger ayer, pero es que la tengo que decir ya porque es debido a que hay una oferta, creo que muy buena, vale, mucho, y que podéis aprovechar aún. Se ha dado una oferta que hay en el MediaMarkt de un router, vale, supongo que lo visteis en los canales de Chollos y supongo que habréis visto los folletos del MediaMarkt de las ofertas Móvil Manía. Unas ofertas que aparte de móviles hay otras cosas, entre estas cosas hay un router, ¿vale?, de Asus, el cual está bastante rebajado, está a 39,90. Es un router que tiene unas funcionalidades bastante potentes, es un router pues que tiene unas características impresionantes por ese precio. Ya de hecho hay otros modelos que son inferiores a este y valen eso, unos 50-60 euros. Este de hecho vale bastante más, de los 39,90, está de oferta. Y de hecho, ya os digo, yo he visto que muchos MediaMarkt hay por recoger en tienda, o sea, no es algo que se haya agotado, no todo el mundo necesita un router, por temas de configuración, ya se quedan con el que tienen de la propia compañía telefónica. Y yo en este caso no lo he hecho para sustituir el de la compañía telefónica, dado que no está hecho para DSL, sino que más bien si tenéis fibra es muy recomendable. Si tenéis ADSL pues lo podéis conectar al router directamente como punto de acceso para extender un poquito a la red y sin perder velocidad ni nada. Yo lo he hecho más que nada porque una de las cosas que tiene entre sus características es que tiene un puerto USB en el cual tú puedes conectar un módem USB que sea compatible con 3G y 4G. Eso pues es una de las características que más me ha convencido para comprarlo. Pero claro, yo no tengo un módem USB para poner una SIM, nunca lo he tenido. Y claro, no quería gastarme lo que viene a ser el router y encima además cómprate un módem USB que claro, a no ser que lo compres de segunda mano, cuesta lo suyo, además de que tampoco me hacía demasiada gracia. Así que estuve mirando y claro, yo compré un Motorola Moto E en reacondicionados de Amazon hace ya pues unas 2 semanas, cuando hubo lo de los días del 20% en reacondicionados, y por unos 40 y pocos euros, no me acuerdo, 44 creo que eran, me compré un Moto E, ¿vale? Otro más, ya tenía otro antes, pues uno nuevo, para hacer, pues con la tarifa que tengo de Ablacom, pues poder meter la tarjeta y hacer de MIFI. Entonces, pues con esto yo siempre, desde hace mucho tiempo, siempre he tenido un teléfono ahí, siempre enchufado a la corriente y directamente, y haciendo de MIFI, siempre, o sea, con la SIM metida, cogiendo 3G y directamente pues compartiendo WiFi con él. Putadas de esto, primero, lógicamente es un teléfono que está preparado para, pues no para compartir internet siempre, yo lo utilizo como a modo de router, el cual, bueno, es lo que hay, lo utilizo más que nada por ello, porque no me queda otra, porque ya probé MIFI en su día, pues que son, es lo mismo, solamente que no es un teléfono, sino que es otro aparato, ya sabéis lo que son, modems de estos wifi que valen lo suyo, cuestan bastante dinero, y que, pues entonces tú pones la SIM ahí y hacen de router también. Pasa que hay algunos con más funcionalidades, algunos los prefieren respecto a utilizar un teléfono móvil, etcétera, etcétera. Yo prefiero Moto E, que siempre me ha ido perfectamente. Pues entonces, lo bueno es que descubrí que a través de puedes utilizar el propio teléfono Android para conectarlo, al menos en los routers Asus, y este en concreto también, sobre todo, lo estoy informando antes de comprarlo, porque quería saber si sería posible conectar el teléfono, el Moto E, por USB al puerto USB del propio router y que el router cogiera internet desde ese puerto USB como si fuera un modem USB el propio teléfono Android. Estuve investigando y vi que muchos modelos Asus, bueno, pues el firmware que tienen, permiten que tanto conectar un modem USB normal como un propio teléfono Android que se utilice con ello y que el teléfono pues sea compatible con el anclaje por USB. O sea, lo mismo que compartir internet por Wi-Fi, pues tus datos por Wi-Fi, ¿no? La zona Wi-Fi, la famosa zona Wi-Fi que todos sabéis, puedes hacer lo mismo pero por USB, al igual que también se puede hacer por Bluetooth. Yo sabía de esa característica, pero no se me ocurrió, no se me iluminó la idea hasta que pensé, hostia, igual se puede hacer. Lo miré, efectivamente, vi muchos comentarios que decían que sí, que se podía hacer sin ningún tipo de problema. La información en español no la encontré, solamente la encontré en inglés. Bueno, encontré un post de una persona en español que sí que comentaba si habría la posibilidad, aunque no lo dejaban demasiado claro. Lo busqué en inglés y efectivamente en inglés sí que había unos cuantos resultados en la búsqueda en Google que efectivamente te decían que sí. Pasa que no te especificaban si el modelo este, que es el RTAC 1200G Plus, pues no te decían que ese en concreto funcionara, sino decían varios modelos de Asus muy parecidos a este que eran compatibles con modems USB 3G 4G. Así que al final me decidí a comprarlo. Pensé, mira, lo compras, oye, y pues oye, tienes un router T390, sino al final pues lo que iba a hacer, más que nada porque lo necesitaba igualmente, digo, pues si no, cuando metan la fibra lo pondré ahí, si no, pues lo enchufaré a modo de repetidor, porque también se puede utilizar como un repetidor, repitiendo la señal del propio teléfono y ya está, aunque para eso ya tengo aquí en casa, pero bueno, oye, dada la compra, pues ya está. Pero bueno, me arriesgué, lo compré, ayer lo fui a buscar, efectivamente, y lo probé en casa. Y la verdad es que después de actualizar el firmware del propio router y todo, tengo que decir que estoy sumamente contento. La configuración es un poco liosa al principio porque no iba, o sea, no cogí internet, pensé, ya está, la he cagado, ya no va. O sea, me detectaba el teléfono, me decía que lo podía poner efectivamente como un Android modem, un modem de Android, ¿vale? Y entonces activé el anclaje por USB en el teléfono y todo, pero incluso hubo la primera vez que me lo cogió, pero me salieron unas velocidades, pero mínimas, o sea, de mierda, hablando claro, un ping de más de 1000, que eso es prácticamente, no se puede navegar con él, iba muy lento, dije, hostia, lo actualicé y todo, ya funcionó correctamente. Bajándome el ping, incluso del propio, de la conexión a internet, si por ejemplo, normalmente en 3G, compartiendo los datos a través del propio teléfono por Wi-Fi, con zona Wi-Fi, me daba un ping de unos 52, 53 aproximadamente. Aquí, compartiéndolo a través de USB por el router y conectado router por cable, me baja a unos 30 y pico más o menos de ping. Y por zona Wi-Fi, no, Wi-Fi normal del router en sí, 5G, porque además tiene es dual band, es Wi-Fi AC, pues con la banda de 5 GHz, pues me hacía eso, unos 41, 42 más o menos de ping. O sea, he conseguido bajar el ping, la velocidad estable y muy buena, aparte de poder conectar por cable, por fin, el ordenador, la Play 4 y todo. Y no tener que conectarlo todo a través del Wi-Fi, que eso también es otra de las ventajas. Es un router que me está gustando mucho, la única pega que lo encuentro, pero que es como todo, se calienta, lógicamente, y me ocupa un espacio más en la mesa que es bastante molesto, pero bueno. Después, otra de las cosas por las que más que nada lo hacía, aparte de por los puertos de Ethernet y poder conectar cosas ahí como si fuera un router normal y corriente, es el alcance Wi-Fi. El alcance Wi-Fi, mi problema era que cuando metes el Moto E y metas un MIFI, da igual cual, por muy caro que sea o por lo que sea, además en su día sabéis que yo probé un router de estos que te permite poner una SIM, un router normal y corriente con sus puertos de Ethernet y todo, pero no me funcionó correctamente con Ablacom por temas de APN y demás, la verdad es que no me iba bien, por lo tanto por eso tiré del Moto E. Pero en este caso, como que no has de configurar el router, solamente conectarlo por USB y el móvil es lo que se encarga de coger el APN, la cobertura y todo, pues entonces es lo que yo quería exactamente, y que el router te dé la posibilidad de poder tener mejor conexión, mejor alcance Wi-Fi y todo, sin tener que andar con repetidores y demás. Pues lo he notado mucho. Antes, por ejemplo, al salir de la habitación ya, la conexión, la cobertura Wi-Fi de la propia zona Wi-Fi que hacía el teléfono, pues era baja. O sea, bajaba muchísimo la velocidad también. Claro, era para estar dentro de la habitación, y en la planta de abajo ya, incluso en el bate de abajo, muy cerca del propio teléfono, pues también me bajaba menos de la mitad el de esto, la cobertura wifi. Y bueno, y si te vas un poquito más lejos ya ni te lo cogía estando relativamente cerca, sin irme fuera de la casa. Entonces, claro, ahí es donde yo dije, hostia, pues yo siempre he necesitado un poquito más. Siempre lo que hice para tener, por ejemplo, cobertura en el comedor era poner un repetidor. Utilizaba el Xiaomi Mi 3C, el router, como repetidor, pero igualmente la velocidad y el ping eran bastante, el ping alto y la velocidad baja, porque la cobertura no era demasiado buena la que podía coger, pero claro, tampoco lo podía poner mucho más cerca, pues decir, hostia, es que tampoco me va a servir de nada. Así que bueno, al final pues con esto lo he solucionado absolutamente todo. Por TNT90, está muy bien, podéis aprovechar la oferta. Además, ya os digo, si tenéis fibra óptica, es un router que lo podéis aprovechar para como router principal, que estoy seguro que os va a mejorar muchísimo la velocidad. Es compatible con Movistar y con todo. O sea que os va a mejorar, creo yo, la velocidad, el ping y el alcance wifi. ¿Por qué no? O sea, tiene 4 antenas. Es además Wi-Fi AC con la banda de 5 GHz, que se nota en el Wi-Fi, aumentando muchísimo la velocidad por Wi-Fi. Pensad que en la banda de 2,4, si tenéis fibra óptica, yo que sé, 300 megas, mucha gente lo dice, que con el router original igual por Wi-Fi te da 30-40 megas aproximadamente. En el caso de este router, con la banda de 5 GHz, he visto además opiniones en Amazon, tiene muy buenas opiniones, lo vi, que mucha gente lo utilizaba con Movistar, y es que con la banda de 5 GHz, aparte de dar mucho más alcance, te da mucha más velocidad, llegando a velocidades, ya os digo, cercanas a los 300, ¿no? De casi toda plenitud, la velocidad que realmente tenías contratada. Por lo tanto, ya os digo que estoy segurísimo de que vale mucho la pena la compra de este router. Ahora sí, ya cada uno sabrá, ya os digo, no es, si no lo podéis ir a ver en el MediaMarkt. Yo solamente os digo mi opinión y lo que he hecho, sobre todo y más ahora, sabiendo que, o sea, muchos de vosotros igual os vais de vacaciones, pues en un apartamento, una vivienda, una segunda vivienda, una segunda casa, ¿no? Que sea, que no tenéis internet contratado allí y tiráis de datos tipo los de Simio con los 20 gigas que dan, los de Pepephone, Menan 4G en casa, lo que sea. Pues con este router al menos tendréis la posibilidad, ¿no?, de hacer exactamente lo mismo que yo. Por TNT90 conectas, por ejemplo, el teléfono, y claro que tenéis que tener un teléfono secundario para eso. En mi caso, yo lo compré como reacondicionado de Amazon, no costó demasiado. Pero bueno, si tenéis un móvil viejo o así, lo podéis reaprovechar como si fuera eso, ¿no?, para coger la cobertura y poderlo conectarlo ahí. Solamente quería explicar esta mi pequeña experiencia con esto, y muy contento con la compra, la verdad. Estaba asustado de que no pudiera llegar a funcionar, pero al final, bueno, lo ha hecho y muy bien. Además lo tengo conectado todo por cable, y además incluso me voy a animar a hacer un pequeño servidor con la Raspberry Pi y todo. Ahora que ya tengo una buena conexión y puedo conectarla por cable mismo al propio router y lo puedo hacer todo desde ahí, pues ya me ha cambiado bastante, hasta que algún día se decidan a poner la fibra óptica por aquí, cosa que cada vez veo más complicada. De hecho, en el pueblo hay, pero no está pasada en todo. O sea, ese es el problema. Es un poco extraño. Bien. Otra cosa que os quería comentar, impresiones del Moto G5, que hace ya casi 2 semanas, bueno, 1 semana y media, que no lo llevo. Lo llevé durante una semana, os tenía que comentar impresiones, no lo hice. Y bueno, primero de todo voy a decir de carrerilla las características, ¿vale? Aproximadamente, para que las sepáis. En cuanto a diseño, después ya entraré en detalles, ¿vale? Lo primero, pantalla 5 pulgadas, Full HD, ocupando un 65,4% de toda la parte frontal. Después tenemos un Snapdragon 430, 3 GB de RAM, 32 GB o 16 GB de memoria interna. También hay otra versión con 2 GB de memoria RAM. Yo tengo la de 3, ya os lo digo, 16 GB de memoria interna. Después, madre mía, empiezan los perros a ladrar. Ampliables la memoria interna por microSD, en eso no hay problema. Después, conectividad, Wi-Fi, Bluetooth 4.2... GPS, radio FM, cosa rara de ver. Tenemos lector de huellas también. Tenemos una batería de 2800 mAh extraíble. Ojo, extraíble, ahí hay que decir el punto. No dispone de NFC, cosa lógica también, es un gama media. Cámara trasera de 13 megapíxeles con focal 2.0, justita y necesaria. Y con vídeo grabando a 1080 AP, o sea, Full HD a 30 frames por segundo máximo, y cámara delantera de 5 megapíxeles con focal 2.2. Esas son las características que he dicho de carrerilla. Vamos a empezar por el diseño. El diseño, realmente creo que, los Moto G nunca han sido los mejores diseños, ni los más finos, ni los materiales, ni los mejores materiales, pero este año yo creo que lo han hecho bastante más feo que el Moto G4 o G3 o G2, da igual, el que te mires. Es más feo, creo yo, de todas las gamas, todos los Moto G que han habido. Este Moto G5 lo encuentro un poco plasticoso. Por delante se ve como un móvil de estos chinos que valen 50-60 euros, que no es que sean especialmente buenos en calidad o el diseño no sea demasiado bueno. Pues claro, se ve así. Yo me acuerdo en el Mobile World Congress, cuando hice las primeras impresiones del G5 Plus, dije, hostia, no se ve un teléfono bueno. Sí que es verdad que después la pantalla y todo, perfecto, el sistema, muy bien, pero no lo veía bien. Después, otra cosa, la tapa trasera de este Moto G5, tiene tapa trasera, ¿vale? Se puede quitar. Eso no le resta puntos, porque al fin y al cabo, para mucha gente eso es positivo, independientemente de si es metálico o no. O sea, es positivo porque puedes quitar la batería. Hay mucha gente que prefiere poder quitar la tapa y tener acceso directo a las SIMs, a poner la microSD y todo, los puertos. Perfecto, yo ahí no lo discuto. Y de hecho yo soy más partidario de tener tapa. Pasa que yo estoy acostumbrado a tener móviles unibody. Pero claro que si no pones tapa, si no tienes la batería extraíble, puedes hacer móviles mucho más finos, con muchos mejores acabados, y que tampoco es demasiado molesto ahora sacar la bandejita de la SIM, que incluso es más cómodo que quitar una tapa, que a veces hay tapas como esta, por ejemplo, que son un poco chungas de quitar. Por lo tanto, en diseño a mí no me ha enamorado, precisamente, por no hablar de los marcos en la parte delantera del teléfono. O sea, los marcos de la pantalla son sumamente gigantescos. Ya habéis visto, 65% ocupa la pantalla de 5 pulgadas de toda la parte frontal. O sea, si ya estamos hablando de móviles que tienen 84-85, hablando de gamas altas, ya lo sé, pero que otros gamas media igual, pues yo que sé, si te llega al 70 mínimo, o 69 incluso, aún, pero en 65 es algo muy bajo. En los lados, en las partes laterales, tiene unos marcos realmente grandes. Y arriba y abajo ya ni te cuento. Por no hablar de que donde está el lector de huellas, solamente está el lector de huellas, no sirve para nada más. O sea, el botón de retroceso, home y todo, y multitarea, los tienes como virtuales de Android. Cosa que ya, si son 5 pulgadas, eso te resta incluso un poquito más de la pantalla. Sí, ahora he sonado muy criticón, ya lo sé, pero es que no me gusta. O sea, al menos, yo que sé, haz como otros teléfonos como el Mi 6 o como muchos otros que tienen lector de huellas en la parte delantera, pero o incluso Huawei P10, por no ir más lejos. Que al menos te dan la posibilidad de quitar los botones virtuales y sí, no tienen botón de retroceso físico ni botón de multitarea, pero el propio lector de huellas sirve como las tres cosas. O el Mi 6 pues tiene su lector de huellas que sirve como botón home y tienes en la parte de derecha el botón de retroceso con el puntito blanco. Y en la izquierda, pues el otro puntito blanco, que es la multitarea. Y así, pues aprovechas toda la pantalla y no tienes que andar con botones virtuales. Pues es lo que no me gusta. O sea, teniendo ya el espacio, porque lo hay, o sea, está en los lados, tienes mucho espacio, además un marco muy grande. Porque es que de hecho en el Moto Z Play, por ejemplo, le pasa exactamente igual. Pasa que es un diseño mucho más bonito y espectacular para mí. No es el mejor diseño del mundo, pero quiero decir que espectacular comparado con el Moto G5, ¿no? Y el lector de huellas, además, es más pequeñito, es con ese cuadradito, y que sí, bueno, queda un poquito más feo igual que el Moto G5, pero los acabados son mejores, mucho más fino, la batería más grande y todo, no tiene la tapa trasera, pero ya os digo, podrían asemejarlo un poquito, pasa que también tiene botones virtuales de Android. Pero, y tampoco es que sea un gran ejemplo de aprovechar demasiado los marcos. Pero bueno, al menos los aprovecho un poquito más, sobre todo en los lados, ¿no? Pues estamos más o menos ahí. Pasa que este Moto G5 es como si no se hubieran preocupado mucho de al menos hacer unas dimensiones algo menores. Porque de hecho te pones a mirar dimensiones y demás. Y por ejemplo, lo comparo con mi Xiaomi Mi 6, ¿vale? Y vemos que tiene el Xiaomi Mi 6 0,15 pulgadas más, y sin ser un teléfono que aproveche demasiado los marcos, porque el Mi 6 también, cágate, pues tampoco mucho más grande. O sea, es que hay apenas milímetros de diferencia. Por lo tanto, claro, da que pensar un poco y decir, hostia, podrían haberlo aprovechado un poquito, ¿no? Digo yo, en el Moto G5. Soy criticón, pero bueno. La otra cosa, bueno, lo que me ha gustado respecto a Moto Z Play es que, bueno, ser un poquito más grueso y tener tapa trasera, lo mejor de todo es que la cámara no sobresale con el Moto Z Play. Lo comparo porque es su hermano mayor, ¿vale? Más que nada, por diseños. Por lo tanto, la cámara no está sobresalida, cosa que a mí no me gustaba en el Moto Z Play eso, pero bueno, aquí está bien y ya está, y la cámara además queda bonita. O sea, no es como otras cámaras que sobresalen o lo que sea, sino que es bonita, con su redondito negro, con la cámara y medio y el flash todo dentro y ya está. O sea, que a mí me gusta en ese aspecto. En la parte de abajo el micro USB y arriba el jack 3.5. Al igual que Moto Z Play también, el altavoz es el propio altavoz de las llamadas, tanto el altavoz principal como de las llamadas, o sea, todo en uno, ¿vale? Suena bien igualmente, ahí sí que no tengo ninguna queja porque puedes pensar, oh, pues claro, igual suena muy flojo. No, yo al menos he notado que suena bien y que no hay ningún tipo de problema, por lo tanto, ahí perfecto. Después, ya que hablábamos del lector de huellas, justo al lado del lector de huellas hay el micrófono y en la parte trasera, justo arriba de donde está la cámara, hay otro puntito, ¿vale? Que habrá mucha gente que igual ni se ha fijado, que es el micrófono de cancelación de ruido, ¿vale? Para quien no lo sepa también. Después, el lector de huellas, ¿qué tal funciona? Correcto, ahí sí que es rápido, o sea, bien. No es el más rápido del mercado, pero para los 199 que vale este teléfono, pues es más que suficiente. Por lo tanto, ya que llevo el lector de huellas, ya está suficientemente bien, perfecto. Ahí no tengo ninguna pega tampoco. Entramos en modo rendimiento ya. Rendimiento es bueno, ¿vale? Tiene Android 7 ya directamente. Ya sabéis que Motorola trabaja muy bien con actualizaciones, actualiza Android muy rápido, mucho más que otras marcas. Sí que es verdad que no tenemos un procesador top, de hecho tenemos el Snapdragon 435, si no me equivoco, lo he dicho antes. El 430. No, es un octa-core a 1,4 GHz con Adreno 505. Ya os digo, no es el mejor procesador. Pero, y es verdad que hay otros teléfonos del mismo rango de precios que pues son superiores y todo lo que tú quieras. Pero bueno, en rendimiento va bien, he probado juegos, sí que es verdad que en algunos juegos va un poquito más limitado, se nota la diferencia con otros teléfonos, pero aún así ya os digo que la gama Snapdragon 400 que hay ahora no son malos procesadores, son los gama baja de Qualcomm, pero es que ni muchísimo menos son malos. Sí que es verdad que para el precio que tiene, igual no está a la altura de otros teléfonos en cuanto a potencia. Por suerte, Motorola pues cuenta con una capa de personalización de Android puro totalmente, que eso hace pues que pueda ser bastante más fluido, eléctrico, como se dice, y que por lo tanto no tengas ningún problema. Pasa que sí me he encontrado que a la hora de que, pues, suerte de los 3 GB de RAM también, pero a la que cargas un poquito el teléfono, cargar, digo, de que estás con aplicaciones, ¿no? Que le metes un montón abiertas en segundo plano, sí que he notado que hay veces, pues, que yo qué sé, me vuelvo, por ejemplo, abro YouTube, Chrome, Google Maps, Google Keep, API Geek, Pocket Cast, Spotify, lo abro todo, ¿vale? Y voy cambiando. Vuelvo a Google Chrome, por ejemplo, después de abrir todo esto y dejarlo en segundo plano, ¿vale? Ahí en proceso, pues noto como vuelvo a Google Chrome, igual al cambiar de pestaña y demás, noto pues algún pequeño lagueo, se nota que, y no es por culpa de la RAM en sí, de que tenga poca, porque tiene 3 GB y más que sobra de sobras. El problema está el procesador, que ahí le cuesta que le cuesta un poquito, o sea, se ve que, hostia, ya no tira del todo bien. Pasa que, claro, hablo de veces que lo vas haciendo todo a full. Claro que yo acostumbrado, por ejemplo, al Mi 6, acostumbrado pues a G6, S8 y todo, que haciendo todo esto, muchas tareas a la vez, hostia, ahora un correo aquí, ahora escribo en Twitter, ahora escribo pues en Facebook, he publicado un nuevo vídeo, miro YouTube, hostia, ahora escucho música Spotify, toda la vez, pues claro, estos no se atragantan. Este noto como a veces, pues yo que sé, alguna pequeña cosa le cuesta, pero es algo que es mínimo, o sea, igual hay un mínimo lagueo, igual ves que no va tan rápido, tan fluido como otro teléfono de gama alta, pero claro, estamos hablando de un teléfono que no es un gama alta, por lo tanto, yo creo que para un uso intenso podría servir, pasa que no es el móvil más indicado para ello, para un uso igual no tan intenso, pues sí, sería perfecto, pero ya está. Y también a muchos diréis, claro, si vale 199 euros, hay otras opciones mucho mejores. Sí que es verdad que si mirar en China también hay opciones mejores, por ejemplo te puedes ir al Huawei P8 Lite 2017 que tiene mejor cámara, mejor procesador, tiene un lector de huellas que según he probado yo es bastante más rápido, mejor diseño también para mí y todo, ¿vale? Sí, es que de hecho te puedes ir a ese y ya es superior, o sea, incluso tienes los Huawei Honor, tienes también, no los Xiaomi ya no los cuento, pero en Amazon tienes Meizu's que se pasan por la piedra al Moto G5. Ya os digo, no es el más indicado, yo creo que el precio, 199 es algo exagerado, pero bueno, si encontráis alguna oferta y demás, yo creo que el precio indicado para este sería 150, por ahí, aproximadamente. Si no encontráis ese precio, ya os digo que es más que válido. Seguimos, Moto G5, hablábamos de rendimiento, bien, ya os he contado un poquito la historia. Conectividad, tiene radio, cosa rara de ver hoy en día, perfecto ahí, no tengo ningún tipo de inconveniente. La he utilizado dos veces contadas, yo digo, la radio cada vez la escucho menos, si la escucho, pues suele ser igual más en altavoz, ¿no? Con auriculares, por lo tanto, como que paso un poquito. Si no, incluso la escucho online. Muchas veces la escucho por el Tuning Radio o lo pongo en el ordenador a través de páginas oficiales como la Cadena Ser o todas estas. Y que ya, de hecho, hay el reproductor ahí, lo pones directamente y ya está. O sea, prefiero hacer eso y punto. Si no, hay aplicaciones en el Mac, en Windows y todo que ya directamente te dan la radio entera en online. Después, conectividad radio bien, no tiene NFC, pero bueno, que siendo la gama que es, no me extraña nada, pero bueno, cada vez estoy viendo algunos teléfonos gama media que ya lo incorporan, más que nada por los pagos ya vale la pena tener NFC, de hecho yo ya casi que no puedo vivir sin él. Y después, un wifi datos es correcto, ¿vale? No es el mejor en cuanto a cobertura, ya os lo digo, pero correcto. Sí que es verdad que en 4G a veces, sobre todo con la SIM de siempre que llevo, la de Orange, mía, personal, es que en otros teléfonos he notado mejor cobertura, tanto gamas media como en gamas alta. En este he notado que 4G a veces le cuesta un poquito, sobre todo en interior, le cuesta un poquito coger la señal, igual si otro tiene pues casi el tope de cobertura o tres rayas, pues este solía tener una. Una raya, a veces dos, depende cómo lo pillaras. Incluso yendo en coche también le costaba un poquito, pero bueno, se mantenía siempre en 3G, 4G. Nunca me hacía el tonto de bajarse al 2G o quedarse sin cobertura. Por lo tanto, bien, por las pruebas que le he hecho y punto. En Wi-Fi también es un poquito más flojo que otros. He notado como el alcance no es tan bueno como si lo serían otros teléfonos. Te alejas un poquito del punto Wi-Fi, o sea, del router o lo que sea. Y he notado, si, como lo que os contaba al principio del podcast, por ejemplo, compartiendo el internet con el Moto E, con otros teléfonos, igual, por ejemplo, en la cocina, me coge una cobertura más o menos de dos rayas, de dos de cuatro rayas, ¿vale? Que más o menos te da algo decente y puedes navegar medianamente bien. El Moto G, por ejemplo, pues en la cocina, a veces o no me detectaba la red o lo detectaba con muy poca cobertura. A veces con un internet un poco estable, pero a veces hacía un poco el tonto y se iba, cambiaba datos, en fin, que no era demasiado fiable en ese aspecto. O sea, se nota que es un poquito menos potente. Después, batería. Muy correcta también, 5 horas y media aproximadamente de pantalla, 5 horas. El primer día que lo tuve, el primer ciclo que le hice, me asusté porque apenas me hizo, creo que yo, unas 3 horas de pantalla o por ahí. Pero bueno, después parece que se estabilizó, no sé si fue porque hubo algún proceso que se quedó enganchado, lo reinicié ese día, porque dije, hostia, no es normal esto. Ya sé que tiene 2800 mAh, pero pensé, normalmente los Motorola están bien optimizados, no puede ser que me dé solamente 3 horas de pantalla y ni eso, porque de hecho me costó hasta llegar por la noche, en reposo gastó un montón, y vi que además, ya os digo, si había algún proceso enganchado, lo reinicié y demás, después ya no es un mechero en reposo, pero sí que pues todo correcto, o sea, no, ya os digo, o sea, dentro de lo normal, ¿vale? Hay otros teléfonos que sí, no consumen absolutamente nada, pero este, bueno, consumía lo suyo, pero te aguantaba todo el día perfectamente, trabajando o no. O sea, siempre me hacías unas 5 horas de pantalla, 5 y media aproximadamente, o sea, que ahí también no tenía queja alguna, pasa que era para tenerlo un día y ya está, o sea, cargarlo cada noche prácticamente, no como otros que igual te hacen eso, unas 5 o 6 horas de pantalla también, pero te las pueden hacer en 2 días. El problema de este es que igual le haces 2 horas y media, llegas a la noche igual con un 45%, pero sabes que si lo dejas toda la noche y sigues al día siguiente, no te va a aguantar ni para el mediodía. En cambio, con el Mi 6, por ejemplo, u otros, lo que sí noto es que le hago igual 2 horas de pantalla, me sobra un 60% y no lo cargo, porque sé que al próximo día prácticamente me va a aguantar todo el día, a no ser que lo use mucho. Por lo tanto, pues con el Moto G5 lo vas a tener que cargar cada día, sí o sí. Cámara, es malilla, hablando claro. Ya primero, la interfaz es la misma que pues el Moto Z Play, lógicamente. Es una interfaz de cámara básica, tiene lo justo y necesario. Yo al menos no me quejo, hay mucha gente que se queja. Guau, la interfaz de Motorola es una mierda, no tiene nada, es que no tiene opciones, no tiene absolutamente nada, solo puede hacer una foto simple y ya está. ¿Y qué queréis? Si lo tiene todo, al menos para lo que yo utilizo. Tiene su modo profesional, su modo automático, panorámico, tiene pues para cámara delantera, sus ajustes. No es la mejor interfaz, no tiene filtros, no tiene opción de conectar aquí y allá, con redes sociales, con YouTube, no como otras, ¿no? Los filtros famosos también, yo lo digo, no los tiene. Pero es una cámara, una interfaz de cámara que, bueno, ya os digo, no es la mejor ni muchísimo menos, pero va correctamente. Puedes grabar en vídeo, puedes configurarlo todo, por lo tanto, ya tampoco la veo tan sumamente mala. Ya lo comenté en la review que voy a subir dentro de poco del Moto Z Play, ya lo he comentado. Es una interfaz de cámara que no es la más indicada, pero tampoco es horrorosa. Por lo tanto, no sé a qué viene que tanta gente se queje de esta interfaz. Por lo tanto, pues, en calidad de imágenes, ya dejando de lado la interfaz de la cámara, es correcto, pero ya os digo, de noche le cuesta enfocar, cuesta que incluso el disparo es algo lento, a veces salen las fotos o muy iluminadas con un montón de ruido que incluso sale medio borrosa, no, o sea, es como que la cámara no sabe muy bien si enfocar aquí y allá, no sabe hacer bien el balance de blancos, o te sube mucho el tono, o pega un brillo impresionante que hace que la foto salga con un ruido impresionante que incluso queda fatal. Por lo tanto, de noche no es una cámara demasiado indicada, la cámara delantera tampoco es demasiado buena en ese aspecto. Pero bueno, oye, es lo esperable, ¿eh? Tampoco es como pues una cámara de gama baja, ¿eh? De noche. Bueno, algo mejor con Kundoji, por ejemplo, ¿no? Que hace unas fotos horrorosas. En esta alguna foto decente puede sacar de noche, pero no os esperéis gran cosa. Si no, ya sabéis que, más que nada, me quiero explicar mejor. A ver, en algunas fotografías he notado, ¿no? Que haces la foto y quieres subir tanto el brillo, tanto el lance de blancos y todo. Quiero hacerlo, pues una foto más luminosa, que te sale granulada la foto. Te sale ahí con granulada y sale mal, se nota. Sale un montón de ruido y todo, no lo hace bien, vaya. Pero bueno, que en otras situaciones, pues ya os digo, no es gama baja, pero es una cámara que tampoco es que sea demasiado buena. Y después la de día, bien, correcto, saca buenas fotos, como muchas otras, buena calidad, definición, bien. Sí que es verdad, pues que también tiene su modo HDR, que es verdad, si le da pleno sol en la cámara no va a hacer una foto espectacular, pero ya os digo, bien, correcto y punto. Y ya está, creo que no me queda nada más por comentar. Realmente lo recomiendo, a ver, viendo lo que es el mercado y por 199€ que vale... Igual ahora encontrás alguna oferta por 175. Yo ya os digo, no pagaría más de 150 por ese teléfono. Ahora bien, hay que mirar sus cosas positivas. La pantalla es buena, buena resolución, Full HD, 5 pulgadas, bien. Lector de huellas y, lo mejor de todo también, actualizaciones. O sea, está muy bien gestionado el sistema dentro de las posibilidades que tiene el teléfono. Vaya, o sea, batería bien, tiene 2800 mAh, extraíble además. ¿Qué más? Bueno, aparte de todo esto, es que además te actualizan bastante rápido. Esto es de Motorola, Android totalmente puro, además, ya de serie. No tienes que cambiar absolutamente nada si quieres una experiencia de Android puro. Por lo tanto, por esas cosillas, pues son cosas que te pueden hacer decidirte por este Moto G. Porque al fin y al cabo, he dicho muchas cosas malas de él, pero también tiene muchas cosas buenas. Es lógico. Por lo tanto, ya os digo, incluso ahora muchos estaréis pensando, ¡buah, es que vale 199€! Pero claro, es que por menos incluso tienes un Xiaomi Mi 5, o por 10€ más, pues tienes un Mi 5S. O, bueno, tienes un Xiaomi de la hostia, incluso por 130€, el Redmi Note 4. Claro, pero hablamos de China. Este yo os hablo comprado aquí, con su garantía y todo, y que lo tienes al acto prácticamente. Ya, pero bueno, ya os he dicho antes varios ejemplos de móviles que le hacen la competencia aquí mismo en España, y que está mejor que este y por un precio menor o similar, o incluso por 10€ más. Por lo tanto, viendo esto, pues no me parece demasiado lógica la compra. Aún así, si sois amantes de Motorola y todo lo que os he dicho antes de los puntos positivos os convence y los negativos pues no son tan negativos para vosotros, pues lo compradlo, porque ya os digo, no os arrepentiréis para nada. Pero bueno, ya he dicho más o menos mi opinión y allá cada cual hace lo que quiere con su dinero. Y ya está, y lo dejo por aquí, que me he alargado demasiado comentando estas dos cosillas. Tengo otras cosas por comentar, vídeos por hacer y todo. A ver si puedo hacer otro podcast para iros subiendo estos días unos cuantos. Y ya está, porque he recibido un montón de cosas. Tengo muchas cosas por hacer, vídeo, review. Vamos, o sea, voy al límite con el canal y con el podcast ahora mismo. Así que nada, ya sabéis, si queréis entrar en el grupo de Telegram de Predignitor Geek, me lo decís en privado, ¿vale? Por correo a predignitor@gmail.com. Cualquier duda que tengáis, preguntas, lo que sea, si queréis comentar en iVoox, lo hacéis también, que tengo pendiente de hacer un podcast respondiendo comentarios. Y si no, me podéis hablar por Telegram, en @predignitor, me llamo allí, me buscáis y hasta ningún problema, lo podemos hablar en privado. Después también, pues, ¿qué más? Bueno, tenemos canal en Telegram también, @predignitoroficial. Redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Periscope como @predignitor en todas ellas. Mi canal de YouTube, Predignitor, por quien me quiera ver. Y también página web, predignitor.es, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. Nos oímos siguiendo. Un saludo y hasta la próxima.